Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Estamos hoy en Camacuá Reconquista, conversando con el compañero Eduardo Larralde, integrante del Consejo Honorario de la Caja Bancaria, representando a los trabajadores activos del sistema financiero. Eduardo, muchas gracias por estar. Bienvenido.
Buenas gracias, muchas gracias y acá estamos. No digo bienvenido porque somos de la casa, así que...
Es verdad, un placer como siempre. Bueno, vamos a conversar un poco sobre la reforma de la seguridad social, un tema que nos viene preocupando y ocupando hace bastante tiempo. Para ir poniendo en contexto, ¿en qué etapa estamos a esta altura de fines de abril de la reforma de la seguridad social?
Bueno, como se recordará, ya finalizó la comisión de expertos, finalizó la etapa de diagnóstico, ya el diagnóstico es de conocimiento público. La Caja el 1 de diciembre del año pasado fue convocada a hacer su exposición. En el mismo día fue convocado a EBU y fue la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Y en lo que tiene que ver con la exposición de la Caja, se hizo una exposición muy, muy completa, con todos los datos técnicos, proyecciones. Concurrieron allí dos de nuestros asesores. El Consejo Honorario, por unanimidad, decidió que la exposición fuera a cargo de dos asesores, de dos técnicos. Uno, el doctor Julio Pose, que iba a hablar sobre la reforma y los aspectos de contenido y los aspectos institucionales de la reforma de la Caja Bancaria, y el otro, el contador Luis Camacho, que es el responsable de las proyecciones de largo plazo de la Caja. La Caja pidió que se publicara en la página web y de la Comisión de Expertos, y a su vez también lo hizo en su página web, absolutamente todo el material de proyecciones y de todo el material institucional relativo a la Caja. Y allí, desde el punto de vista técnico, quedó claro una cosa. Un sistema de seguridad social, para evaluar un sistema de seguridad social, hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, la cobertura. Un sistema de seguridad social tiene que ser lo más amplio posible. Nosotros tenemos un grupo cerrado, así que por allí, y por tratarse de una actividad regulada, la actividad financiera, se abarca a los trabajadores del sistema financiero, no hay allí grandes cuestionamientos. La otra es la sostenibilidad financiera. Un sistema tiene que ser sostenible en el largo plazo. En ese sentido, todas las proyecciones de la Caja, desde el inicio de la reforma, desde cuando se concibió la reforma en el 2008 hasta las tres posteriores proyecciones siguientes, han dado resultados en el sentido de que la Caja es sustentable en el largo plazo. Aspecto sobre el cual tal vez me pueda extender en algún otro momento o no, depende un poco de cómo vaya la entrevista. Y la tercera cosa tiene que ver con la suficiencia de las prestaciones. Esto es, no basta solo con tener una amplia cobertura, no basta con que sea sostenible, porque no hay sistema de seguridad social más sostenible que aquel que no existe. Si los sistemas de seguridad social no pagaran jubilaciones o pagaran jubilaciones muy exiguas, seguramente desde el punto de vista financiero serían muy sostenibles. Pero no es la idea. Y en tercer lugar, es que esas prestaciones sean suficientes para mantener un determinado estándar de vida en el momento en que las personas, sea por vejez, sea por invalidez o por sobrevivencia, por muerte de quien es el sostén del hogar, tenga que recurrir a la seguridad social. La Caja, en ese sentido, en su exposición técnica, yo diría que salvó con nota. Ahora, evidentemente que la evaluación que hacen los integrantes de la comisión de expertos depende de ellos, es responsabilidad de ellos. Y luego de eso hubo un par de contactos más. La Caja siguió aportando elementos a la comisión de expertos en cuanto se le solicitaba números y cosas por el estilo. Y ahora estamos en la etapa en la que estamos esperando que la comisión de expertos explicite cuál es su proyecto o su propuesta respecto a la reforma de la seguridad social.
Bien. Por las dudas, aclarar e informar que en la página de la CES está el documento de diagnóstico, que son cerca de 300 páginas.
297 páginas.
Exacto. Tiene sus capítulos, así que quien quiera leerlo todo o parte, está allí.
Está disponible y está también en la página web de la Caja Bancaria. Caja Bancaria tiene todo en la página web.
Perfecto. Como decías, ahora se abre un plazo en el que hay que esperar que la Comisión de Expertos presente su proyecto, pero igual se escuchan voces de integrantes de la Comisión, supongo que también en el diálogo interno, también en el diálogo externo, o sea, en la prensa, ¿Qué se puede percibir de esas voces? O bueno, capaz que proyectar lo que puede venir después.
Primera aclaración, desde el punto de vista material y objetivo, no tenemos un proyecto con el cual poder analizar, poder discutir, no lo tenemos. Ahora, lo que sí tenemos, y esto sí se ha visto, son señales muy claras respecto a cuáles son las intenciones, por lo menos, de quien dirige y quien lidera la comisión de expertos, cuáles son sus concepciones. Y aquí lo que se advierte, y sobre todo en los últimos tiempos, se advierte la construcción de un relato. ¿Y cómo se construye un relato? Un relato a veces se construye tomando una premisa básica, que puede ser cierta o no, o parcialmente cierta. A veces es cierta, pero está fuera de contexto. Otras veces es cierta, pero toma algún otro... Como lo que pasa a veces pasa con los titulares de los diarios, que uno ve un titular enorme y después va la nota y la nota dice otra cosa. Pero bueno, el titular llama la atención. O a veces directamente se parte de bases que no con las que no se puede compartir. Para nosotros la seguridad social es un derecho humano. Primera cosa. Ese es el punto de partida. Y si la seguridad social es un derecho humano que hay que surtir con recursos financieros, el sistema de financiamiento tiene que diseñarse en función de cubrir ese derecho humano. Y no al revés, inventar una maquinaria financiera y después ver qué se hace con eso o cómo se distribuye. Decía, nos parece que hay algunas cuestiones en las que se ha sido particularmente, ¿cómo podría decir? Donde la caja, se ha puesto una particular atención en la caja. Si uno piensa en la caja bancaria como un instituto de seguridad social en el contexto de la seguridad social del Uruguay, uno dice la caja bancaria es un instituto relativamente pequeño, abarca un considerable por el tamaño de nuestra sociedad, pero ni por asomo tiene las dimensiones que tiene, ni el por ejemplo, el BPS, ¿no? Nosotros tenemos 40.000 afiliados. Si uno ve, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, la caja bancaria tampoco es un problema en el sentido de que recibe una contribución del Estado, esa contribución es alrededor de 10 millones de dólares, pero a su vez de la caja bancaria se pasan, por concepto de IAS, algo así como 66 millones de dólares, con lo cual la asistencia, si uno hace el neto, la asistencia financiera es al revés. No es que recibe la caja 10 millones de dólares del Estado, sino que el Estado recibe, en este caso de los jubilados bancarios, 55 millones de dólares para la contribución a la seguridad social, que está muy bien. No, acá no estamos haciendo un cuestionamiento de eso, porque la seguridad social es un derecho humano y toda la sociedad tiene que contribuir a ella. No estamos haciendo un cuestionamiento. Simplemente estamos poniendo un poco los puntos sobre las íes, sobre algunas cosas que se dicen y que se dicen por la mitad o se dicen de alguna manera que falsea la verdad. Otra de las cosas que se dice por allí, dice, bueno, todas las cajas están en dificultades. Como si todo fuera lo mismo. Y eso no es así. Es decir, nosotros podemos decir que la caja bancaria paga buenas jubilaciones, que es sostenible, que tiene buena cobertura, lo cual no quiere decir que no tengamos desafíos. Nosotros cuando hacíamos las exposiciones hace tiempo y difundíamos a nuestros afiliados cuál era el estado de la caja, decíamos, bueno, cuando se hizo la reforma se prevía una instancia de acumulación de reservas que terminaba en 2018, una instancia de déficits operativos que iban a ser cubiertos con esas reservas, producto de que un gran contingente de trabajadores se jubilaba, que son los que entramos entre los últimos años de la década del 70 y hasta la crisis del 82, y falta una generación, la generación del 90. No hubo ingreso masivo de trabajadores al sistema en la década del 90. Y allí hay una etapa de déficit que puede durar más o menos unos 15 años, y luego de allí vuelve a haber una etapa de superávit creciente donde la caja vuelve a acumular. ¿Por qué? Por el efecto natural de la evolución del sector y de la demografía. Bueno, eso se está cumpliendo, eso se está cumpliendo. Eso quiere decir que la caja bancaria también tiene algún desafío al respecto, no vamos a decir que no. Ahora, la caja es sostenible, tiene, según los estudios, lo que se dice capitalización completa. ¿Qué es capitalización completa? Es una rareza en los institutos de seguridad social cuando un instituto tiene capitalización completa. Es simplemente la idea de uno toma todo el flujo de egresos que tiene la caja de aquí a 80 años, por ejemplo, porque los periodos deben de medirse así en Seguridad Social, todos los egresos, todas las jubilaciones, todo lo que va a pagar en 80 años, lo actualiza por una tasa y lo trae al momento de hoy. Y a su vez hace lo mismo con los ingresos que va a tener, todos los aportes que va a tener 80 años y los trae al momento actual. De esos dos montos se comparan, se hace un cociente y si la división entre lo que la caja tiene que pagar y lo que la caja tiene que cobrar me da mayor que uno, es porque tengo más plata que la que voy a necesitar. Si me da igual a uno, tengo justito lo que voy a necesitar y si tengo menos de uno, o sea 0, algo, es porque voy a necesitar otra fuente de financiamiento. Lo habitual en los regímenes de seguridad social es que falte que la capitalización no sea uno, sea un poco menos. Y eso es natural porque, en definitiva, quien es responsable, último responsable de la seguridad social es el Estado, y el Estado en todas las instancias algo aporta. Esto se da, por regla general se da así, y es así, es un derecho humano y es así, y es lo que pasa en general. Bueno, la caja tiene capitalización completa. O sea, las dificultades de la caja no son ni por asomo las mayores de la seguridad social ni nada por el estilo. Sí coincidimos es que, evidentemente, si hay una discusión general de la seguridad social, nosotros estamos incluidos. Y sí coincidimos en que es deseable que un sistema de seguridad social tenga criterios generales, criterios normales. Ahora, también es cierto que la seguridad social no arrancó ahora, ni arrancó hace 10 años, ni hace 20, ni hace 30, y que los puntos de partida y las situaciones que tienen los distintos institutos son totalmente distintos. Por tanto, las situaciones son diferentes. En ese sentido, y a nivel del relato, llama muchísimo la atención que cuando un periodista en una entrevista pregunta al principal referente de la Comisión de Expertos sobre la situación de la caja militar, que tiene un déficit considerable y que es, sin duda, un asunto de primer orden a la hora de hacer una reforma o de concebir una reforma, conteste sobre la caja bancaria. Y allí se dicen cosas que realmente no son ciertas. Se dice, por ejemplo, hay privilegios. Bueno, en la caja bancaria no hay privilegios. No hay privilegios porque, por ejemplo, en el régimen general, los aportes se hacen hasta determinado monto del sueldo nominal y de ahí para arriba no se aporta. En la caja se aporta absolutamente por el último peso. En la caja bancaria tenemos buenos niveles o niveles de jubilación, que no son ni más ni menos los que surgen de los niveles salariales que tenemos, de los topes que tenemos y de la aplicación de las tasas de reemplazo, que son básicamente las mismas que tiene el régimen general. Por tanto, si tú tienes un buen salario, el día de mañana vas a tener una jubilación que va a tener alguna relación con ese salario. Y además, cuando se hizo la reforma, los trabajadores que ya estábamos incluidos en la caja bancaria pagamos un aporte personal superior al resto del régimen general. O sea, tenemos buenas jubilaciones, pero aportamos más también por eso. Y esas jubilaciones están de acuerdo a lo que es el nivel salarial que tenemos. Por eso, cuando se dice todas las cajas están con dificultades, parecería, de acuerdo al contexto que se le da al discurso, que todo es lo mismo, que todo es desastroso y que hay que llegar a cualquier solución porque, total, estamos en toda una situación desastrosa. Y ni la caja bancaria ni la seguridad social en Uruguay está en una situación de calamidad. Otra de las cosas que se dicen también, de las premisas sobre las que se construye, es cuando dice la pobreza en Uruguay se concentra en los jóvenes y no en los viejos. Ese dato es un dato objetivo, sale de los datos del INE, es así. Ahora, se los dice en un contexto, en el contexto de la seguridad social, de alguna manera deslizando de que si se detraen recursos de la seguridad social, se van a volcar a los jóvenes. Cuando en realidad lo que habría que hacer es una discusión presupuestal de, bueno, ¿cuál es la estructura del presupuesto? Y toda sociedad debería preguntarse y aceptar, bueno, voy a destinar tantos recursos a la educación, tanto a la defensa, tanto a la infraestructura, tanto a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanto a la seguridad social y tanto a los jóvenes. Por algo allí hay lo que se dice nosotros una contradicción. Pero además, cuando se dice en esta misma sintonía, cuando se dice, por tanto, la pobreza no es el problema de la seguridad social, de alguna manera subyace la idea de que el objetivo de la seguridad social es que los jubilados no caigan en la línea de pobreza. Por tanto, y ahora sí voy a hacer una construcción yo también de discursos, pero al revés, si aceptamos la premisa explícita o implícita de que la función de la seguridad social es asegurar que nadie caiga por debajo de la línea de pobreza, bastaría con pagarle a un jubilado una jubilación que esté 10 pesos por encima de la línea de pobreza y se acabó. Y ese no es el objetivo de la seguridad social. Por otro lado, hay otra aseveración muy pesada que se dice y es: hay que distribuir la carga entre las generaciones, porque la mochila que tienen las nuevas generaciones es muy pesada. Bueno, hay que preguntarse cuál es la carga, cuál es esa mochila, porque, y acá voy a dar una opinión, yo creo que la carga más pesada que le podemos hacer a las generaciones jóvenes actuales y a la futura es legarles un sistema de seguridad social que no funcione. ¿Por qué? Porque todo sistema de seguridad social lo que hace con el afiliado es una promesa. Cuando tú ingresas a tu actividad laboral, te van a descontar algo para la seguridad social y te están haciendo una promesa de que hoy aportas y mañana vas a recibir una jubilación. Bueno, resulta que esa promesa, un sistema como el nuestro, la cumple. Pero un sistema como el que se pregonó en los años 90 de ahorro individual, no la cumple. Y no la cumple, y esto no es una opinión. Sobre esto hay bibliotecas enteras hablando de que los sistemas de ahorro individual no han cumplido con la promesa. Hay bibliotecas enteras a nivel internacional, hay estudios de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, de la Conferencia Internacional de Seguridad Social, de la OIT, hay bibliotecas enteras. Pero además, para no irse a una cuestión tan de especialistas, basta con mirar lo que pasa. El paradigma del modelo chileno en Chile no funcionó. Y aquí en Uruguay, sin entrar a hacer una crítica ni nada por el estilo, hace poco se tuvo que hacer una ley de cincuentones. Y se tuvo que hacer una ley de cincuentones porque el sistema, la ley que reguló el sistema mixto, prometió determinadas jubilaciones y en los hechos no la cumplió. Era algo que se podía ver en el año 95, pero que en todo caso en el 95 era una hipótesis y ahora es un hecho. Entonces, yo quiero aclarar, yo no tengo ningún elemento de preconcepto sobre el ahorro individual. Lo único que la práctica demuestra que eso no cumple con los objetivos de la seguridad social, eso solo no lo cumple. Y bueno, si no lo cumple, puede tener alguna cosa, algún elemento positivo, por supuesto. Si hay reservas, hay que administrarlas. Hay que administrarlas con un criterio profesional, eso es innegable. Ahora, tal cual está concebido este sistema, le asegura a la empresa una rentabilidad y el resultado de esa. Y ¿por qué? Porque se le cobran comisiones a la gente, entonces la empresa se asegura un cobro de comisiones independientemente de cuál sea el resultado de su gestión y de cuál termine siendo la jubilación para el jubilado. Y hay una última aseveración, habría más, pero hay una última aseveración sobre la que me gustaría extenderme y la idea es que nuestros compañeros, la gente que nos escucha, ¿yo por qué planteo estas cosas? Para que la gente cuestione, yo estoy cuestionando estos supuestos. ¿Por qué? Porque acá se está construyendo un relato y se repite. Y a veces terminamos aceptando como una cosa normal lo que escuchamos habitualmente. Yo quiero que la gente se cuestione este discurso y estas premisas que se dan como válidas. Y quiero que cuestione también mi opinión. Yo no estoy haciendo aquí una apología de una postura. Quiero que la gente se la cuestione. ¿Por qué? Porque los resultados de esta reforma los vamos a pagar todos los uruguayos. Todos los uruguayos vamos a pasar, todos, absolutamente todos, por la seguridad social. Todos vamos a terminar pagando esta seguridad social. Y hay algunas otras cosas que me gustaría ahondar. Primero, ¿qué nos encontramos nosotros en este proceso respecto a algunas señales concretas respecto a la caja bancaria? Cuando la caja bancaria hizo una exposición que quedó clarísimo que era sustentable, que pagaba jubilaciones, que tenía un buen nivel de cobertura, que tenía un buen nivel de suficiencia. Bueno, entonces lo que se cuestionó fue, bueno, pero entonces si le sacamos fuentes de financiamiento, evidentemente la reforma del 2008 construyó un equilibrio. Ese equilibrio tiene que ser ajustado, porque si la caja estuviera en una situación floreciente desde el punto de vista excesivamente floreciente desde el punto de vista de sus recursos, eso sería sinónimo de que se le pidió a las empresas, a los jubilados, a la gente, al momento de hacer activos y pasivos, al momento de hacer la reforma, un sacrificio superior al necesario. Si no hubiera alcanzado, hubiera sido horrible porque se hubiera pedido un sacrificio, pero no resultó. Entonces siempre hay que pedir lo justo para que alcance. ¿Qué pasa en estos momentos? La caja sigue siendo sustentable en nuestras proyecciones desde el punto de vista patrimonial, pese a la pandemia y pese a la posición que ha tomado el gobierno respecto a la no reposición de vacantes en los bancos oficiales. Ahora, estas dos circunstancias afectan muchísimo los equilibrios de la caja. Una por una cuestión, si se quiere, natural. Una pandemia es algo que de la naturaleza sucede. La otra es una decisión política. Y es la misma decisión política que toma este mismo gobierno que quiere hacer una reforma de seguridad social y que de alguna manera, a través de sus voceros, cuestiona la sostenibilidad de la caja. Entonces, cuestiono la sostenibilidad de la caja, cuando veo que la caja es sostenible, hago cosas para que no sea sostenible. Entonces es algo que hay allí una suerte de incoherencia. Y se ha atacado en los últimos días, se ha atacado especialmente la que se llama prestación complementaria patronal. ¿Qué pasa? Todo sistema de financiación de la seguridad social está, como todo el mundo sabe, desafiado, tanto por el tema demográfico, de que cada vez hay más viejos, más gente de edad, más numerosa en la población a la que hay que sostener, con una población en la edad de trabajar cada vez más pequeña. Eso es una tendencia demográfica, no tiene vuelta. Y lo otro es que cada vez en el mundo de la producción, en el mundo en la economía, en el mundo de la producción, es menos necesario el trabajo humano. Si eso es así, cualquier sistema de seguridad social, cualquiera sistema que se financie pura y exclusivamente en base a el trabajo humano, o sea, en base a un gravamen a la masa salarial, está desafiado. Y cuando digo cualquiera, digo un sistema tradicional de generaciones, un sistema o un sistema de ahorro individual, porque también allí se descuenta una cuota, o un sistema de cuentas nacionales, cualquiera. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, que estas son las soluciones que yo llamaría soluciones conservadoras. O sea, para un nuevo problema que no hemos podido solucionar, aplicamos soluciones viejas que no han funcionado y por tanto el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, tratar de obtener fuentes de financiamiento que no dependen de la masa salarial o del empleo directamente, de manera tal de que puedan contraponerse estas tendencias. En el caso de la caja bancaria, cuando se hizo la reforma, se sustituyó parte del aporte patronal sobre la nómina, lo que pagaban las empresas, por un aporte patronal sobre sus activos. Es la famosa prestación complementaria patronal, que en el caso de las empresas de los bancos es básicamente sobre sus activos, en el caso de las compañías de seguros es sobre las primas emitidas, y en el caso de algunas otras empresas, como por ejemplo las transportadoras de fondos, es sobre la facturación, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que en la caja bancaria, pese a que a la tendencia del empleo, hay una parte de la recaudación que no depende de el nivel de empleo que se ha tenido. Y eso ha sido una pieza clave para sostener y dar respuesta a estos cambios demográficos. Nosotros entendemos que en esta discusión, que si bien esta experiencia no puede traspasarse de manera mecánica a otras realidades, sí se puede tomar la idea en otros sistemas de seguridad social. De hecho, la representación del PICHNT a través de sus expertos en la comisión de expertos ha manejado este criterio y esta idea. Pero hay que decir algo, en ninguna ley Y esto viene a ver con un anuncio. En los últimos días se ha cuestionado la PCP y se ha dicho, cuando usted paga, señor usuario, cuando usted paga el banco de seguros y paga el seguro de su auto, le está pagando la jubilación a los bancarios. ¡Qué horrible! Esto me hace acordar un aviso que había en la época de la dictadura, cuando se salía un señor, una imagen de un guante negro que decía, cuando usted elige tal cosa, está robándole la mamadera a Raquelita Díaz. Y esta imagen es absolutamente llamativa, agresiva y fuera de lo que es la realidad. Si yo te digo, por ejemplo, que tú cuando vas a una parrillada estás pagando la jubilación de los rurales con el pedazo de asado que te estás comiendo, te me vas a reír en la cara. Porque evidentemente la seguridad social forma un costo de cualquier empresa en cualquier actividad. Y nadie se cuestiona si el churrasco de cuadril que se compró o la milanesa que se compró está pagando la jubilación de quienes están en la actividad rural. Nadie se lo cuestiona. Se lo toma como una cuestión natural. Ahora, no hay ninguna ley, ni en el Uruguay ni en ningún otro lado, que diga que los aportes patronales se tienen que hacer pura y exclusivamente sobre la nómina. Ya vimos el caso de Caja Bancaria. Pero la Caja Bancaria resulta que no es la excepción. Hay otros sistemas. Concretamente, y ojo, defendemos esta idea como válida y como una buena respuesta a los cambios en el mundo del trabajo. Hay otra cuestión que es muy vieja y que no es tan conocida. Los predios rurales, las empresas rurales, pagan su aporte patronal en base a las hectáreas CONEAT del préstamo, del predio. Fíjense esto, están pagando por las hectáreas CONEAT del precio. No por las hectáreas. Como ustedes saben, el CONEAT es un índice que pretende reflejar la productividad de un determinado campo, ¿no? Bueno, este índice trata de correlacionar el aporte a la seguridad social con la productividad de una actividad económica concreta. O sea, cuando comes un churrasco que de una vaca o de un novillo que engordó en un campo que tiene un determinado CONEAT, bueno, ahí estás aportando a través de ese churrasco a la... Y es algo que nadie se lo cuestiona. Si no fuera trágico, sería cómico. No es una idea nueva, es una idea muy vieja. Ahora resulta que para el churrasco está bien, pero para la Caja Bancaria está mal. Yo quisiera que la gente se lo cuestione y lo piense. Todos los recursos de la seguridad social y todos los recursos que se invierten en infraestructura y todos los recursos en servicios públicos, todos salen de la actividad económica, de una forma o de la otra. Algunas salen en forma de impuestos, otras salen en forma de un precio que se paga por un bien o por un servicio, y otras, como en el caso de la seguridad social, salen de los recursos que la ley le otorgó a la seguridad social para cumplir un objetivo específico, que es, ni más ni menos, cumplir con un derecho humano fundamental. Y eso es algo que no hay que olvidar.
Está muy claro, Eduardo, la verdad, muchas gracias, porque está claro lo que está pasando, está claro los argumentos. Capaz que lo último que te preguntaría, para cerrar la nota, es tratar de adivinar o de imaginar por qué.
Bueno,
¿por qué se incluye este relato?
Eso es una muy buena pregunta. Cuando uno analiza y dice, bueno, lo que parece ser que se está atacando acá, si uno lo mira y dice, bueno, si yo tengo que la Caja Bancaria paga buenas jubilaciones, es sustentable y tiene buena cobertura, es decir, cumple con las tres cosas que tiene que tener, no es un gran problema para la seguridad social en Uruguay, ni para el Estado, ni para las finanzas, ni para nadie, ¿por qué se pone en el centro a una caja que es relativamente pequeña en el contexto general? Y acá voy a dar una opinión, porque somos un muy mal ejemplo, somos un sistema de seguridad social solidario que funciona y que es caro, que no es privilegiado, porque esos privilegios se pagan. Además, es solidaria. Hay tope de jubilación, hay un tope máximo y un tope mínimo. Quienes cumplen, quienes están por encima del máximo cobran eso, y quienes están por encima del mínimo, por debajo del mínimo, cobran lo que tiene que cobrar. Entonces, somos un muy mal ejemplo. Somos un muy mal ejemplo de sistema de tributación, porque va con el correr de los tiempos. Ahora, y acá voy a hacer una crítica y voy a dejar un cuestionamiento para que la gente se lo pregunte. Si los sistemas de ahorro individual han demostrado determinado tipo de falencias a la hora de pagar jubilaciones, y yo los invito a que estudien cuál es el promedio de las jubilaciones que pagan las AFAP acá en Uruguay. Y ojo, yo no tengo nada en contra de las AFAP. Creo que son un instrumento más, pero ni por asomo pueden ser el instrumento exclusivo del salvataje de un problema de seguridad social. Bueno, sí, como se dijo también a nivel del referente principal de la comisión de expertos, resulta que hay un problema fiscal que hay que solucionar, que llevar a las cajas paraestatales a un esquema general implicaría un gran costo desde el punto de vista de la transición. Si resulta que esa reforma de varios pilares que entendemos puede ser razonable en algunas de sus aristas, en el sentido, y siendo amplio, en el sentido de que no todos estamos en la misma situación en el mismo partido. Es decir, no estoy haciendo un rechazo a priori del sistema, simplemente estoy abriendo algunos cuestionamientos. Bueno, si resulta que se quiere tapar un déficit fiscal y el déficit no se tapa porque los costos son mayores, negocio para el Estado no es. Si lo que se busca es reducir las prestaciones, negocio para los jubilados no es. Si lo que se busca es bajar el aporte de algunas empresas financieras para los bancos, por ejemplo, bueno, los bancos se ahorrarían algún pesito, ganarían algunos cientos de millones de dólares más de lo que ganan ahora. Puede ser negocio, pero hasta ahora han venido pagando y no han tenido ningún tipo de problema. O sea que puede llegar a ser negocio, pero un negocio vital tampoco es. Si no es negocio para esos tres órdenes, ¿para quién es negocio?
Esa es la buena pregunta.
Y la pregunta es, para una hipotética administradora de fondos que te cobra por las comisiones y en la cual recibir por la vía del ahorro individual obligatorio o por la vía del ahorro individual colectivo, un dinero para administrar que le asegure, más allá de los resultados, un ingreso.
Está muy claro. Eduardo, muchas gracias una vez más y estaremos en contacto nuevamente con este tema. Sin duda que da para charlarlo largo rato y sobre diferentes puntos de vista. Gracias.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.